mano. Raga chaga, raga chaga, raga chaga. Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga. 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 Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias por estar conectados desde ya con acá, con este nuestro programa de hoy. Bienvenidos sean todos con esta tortilla que se rompe aquí tempranito y que se arma este tremendo revoltillo acá de informaciones y de acontecimientos que han estado ocurriendo durante todo el día de ayer y parte de hoy. En este hoy que se llama martes por la mañana, cuando faltan solamente 30 días solamente para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Cuidado con esta predicción. Oigan ustedes cómo están las cosas. Primero, decirles quiero que, bueno, le estamos dando la bienvenida a nuestro queridísimo productor responsable de lo que pase y no pase en este programa, que acaba de llegar hoy de unas merecidas vacaciones, nuestro Fuente Viñoli, está con nosotros hoy acá en el programa, ahí calladito, en una esquina, refrescando. ¿Por qué? Porque, bueno, refrescándonos, calentándose, porque hemos amanecido acá en Miami con una temperatura de nada más y nada menos que, apunten ahí, 59 grados Fahrenheit, grados Fahrenheit. Eso para nuestros amigos que nos escuchan desde Cuba o desde otro lugar donde funcionen con los Celsius, estamos hablando de unos 15 grados Celsius, miren ustedes. 59 grados, con eso amanecimos. Está un poquito caliente ya porque el sol va a estar con nosotros hoy, supuestamente, como dice el pronóstico, durante todo el día. Pero además va a disminuir más la temperatura a pesar de ese sol que nos acompañará durante el día y la noche. Así que vamos a llegar, están las predicciones de que tendremos 52 grados de temperatura en esta noche de hoy, de este martes, que serían unos 11 grados Celsius también, para que apunten ahí. Por suerte, como ya les acabo de decir, va a ser un día bastante soleado. Ya está aquí su majestad el sol, nos está entrando por una grieta acá de la ventana, y que hoy este sol que nos sorprendió hoy a las 6:51 de la mañana, fue la hora y el minuto en que salió, y dice que va a estar con nosotros hasta las 5:29 de la tarde que vamos a comenzar a llamar noche a partir de ese momento. Solamente 10% de probabilidades de lluvias. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay que sacar el paraguas porque puede llover en cualquier momento. Así es nuestra ciudad y así es Miami. Vámonos, antes de pasar a la parte que más se nos incumbe hoy, que no puede dejar de mencionar, esta noticia que yo creo que está haciendo titulares ahora mismo en el mundo, cualquier periódico que uno abra, pues se va a encontrar con esta noticia, esta información, y es el aumento desproporcionado de los casos de coronavirus. Incluso hasta la alcaldesa de Miami hoy acaba de anunciar, la alcaldesa del condado de Miami-Dade, que se está estrenando, tenemos alcaldesa acá, una mujer, pues ella acaba de anunciar de que tiene coronavirus. Miren ustedes, todo el mundo, o sea, esto ha sido un despertar de nuevamente cuando pensamos que ya estábamos a punto de salir, y ahora mismo, pues, ¿qué les cuento? Hay una ola de contagios nuevamente muy peligrosas y todo el mundo está hablando de esto. Todo esto a la espera, por supuesto, de que en apenas unos días ya comiencen las primeras personas a ser vacunadas, De hecho, ya se han comenzado a fletar los aviones para transportar la vacuna de la farmacéutica Pfizer, que van a ser traídas desde Bruselas, miren ustedes, desde Bélgica hasta Chicago, para luego empezar a ser distribuidas acá en los Estados Unidos y me imagino que en el resto del mundo también, ¿no? Esto lo publica The Wall Street Journal. Fíjense cómo estoy con el inglés hoy. Un vuelo largo este de Bruselas hasta Chicago, y lo complicado del tema de transportar este medicamento es que tiene que ser almacenado en como una especie de contenedores congelados. Pero congelados, ¿cuál es la temperatura? Para que tengan una idea, tiene que ser a menos de 70 grados centígrados, o 70 grados bajo cero. Así que esto significa que tienen que meter en los aviones una cantidad descomunal del llamado hielo seco, que es que parece con el que congelan estos medicamentos para mantenerlos en esa temperatura. Y mientras eso va pasando, sigue el debate sobre qué es lo más conveniente con respecto a las medidas de propagación. Cerrarnos todos, volvernos hacia nuestras casas, hacia nuestros hogares y no salir a ninguna parte, la famosa cuarentena estricta, o abrirse un poco y por lo menos abrir algunos negocios, etcétera. Cerrarlo todo, resulta ahora que parece ser un riesgo demasiado peligroso. Miren ustedes lo que ha pasado en Japón. Escuchen este titular de varios medios que lo publican a nivel mundial también. Dice así: más personas murieron por suicidio en Japón en un mes que por coronavirus durante toda la pandemia. En octubre, solamente el mes pasado de octubre, en Japón se quitaron la vida 2.153 personas, solamente en un mes. Durante toda la pandemia, que casi que se ha llevado el año entero, se ha cobrado la vida en Japón 2.087 personas. O sea, el coronavirus ha matado durante todo el año 2.087 personas. Y en un solo mes se han suicidado 2.153 personas en Japón. Y les digo esto, Japón es un país que tiene un grave problema con este tema de los suicidios, sobre todo, y esto es muy preocupante, en la edad de joven, muchos jóvenes se quitan la vida. Vaya, para decirles que de lo que va del año, en Japón se han quitado la vida 17.000 personas. Número muy preocupante el tema de Japón y la depresión. Pero según datos, y esto es lo que nos incumbe acá un poquito, ha aumentado, el tema este de los suicidios ha aumentado por la cuestión de la cuarentena. El aislamiento ha aportado muchísimo a que la depresión entre ese grado de la población, entre ese grupo de la población, pues haya aumentado. Y que ha sido, en otras palabras, ha sido mejor, peor el remedio que la enfermedad. Por eso hay que tener cuidado, como dice un amigo, hay que ir a los extremos, pero sin extremismos. Así que vamos a ver. Por otro lado, bueno, hablando de extremos también, vamos al tema, a nuestro tema, como le llamo yo en estos momentos, que no puede ser otro, amigos míos, que lo que nos involucra a todos los cubanos, y es el tema del movimiento San Isidro, que yo diría, yo llamaría ya el movimiento de los cubanos, el movimiento nuestro hoy en día. Vamos a ver qué está pasando, porque el régimen, como hemos dicho, no haya que hacer. Están dando zarpazos al aire, andan sin brújula. Ellos prometieron diálogo y tolerancia, y lo que están dando es más de lo mismo, como decía este personaje siniestro también, un poco más de lo mismo, de 51 años, que es más represión, más intolerancia. Hoy se reportan carros con fuerzas especiales antimotines por La Habana, según me han llegado acá informaciones, según me han mandado mensajes, porque tengo contacto con muchas personas, amigos en Cuba, sobre todo en la zona esa que se ha puesto caliente, que es la zona del Vedado, donde cerca de Línea, principalmente, donde está la Casa de la Cultura, donde ocurrió este acontecimiento el viernes pasado. ¿Qué se espera? ¿Qué están esperando? ¿Qué está esperando el régimen con este, con estos, presentando estos carros antimotines por la ciudad? Vamos a ver. Y por supuesto que intentando por todos los medios de involucrar, por otro lado, Movimiento San Isidro, un movimiento de jóvenes artistas que van con las manos en alto, desfilando, leyendo poemas y tocando guitarra, bueno, están tratando ahora por todos los medios de vincularlos con acciones de violencia. ¿Por qué? Bueno, porque es el único lenguaje al que ellos les gusta lidiar, con el que ellos les gusta lidiar. La fuerza bruta, la que no hay diálogo, la que no hay palabras, la que no hay consenso, no tienen argumentos para discutir, y por tanto lo mejor es acudir al elemento que ellos durante 61 años han perfilado también, que es el de dar golpes. Sencillamente salgo a la calle y caigo golpes. ¿Y por qué? Pues porque sí, porque me da la gana, porque no, pero no podemos hablar, no, porque no sé hablar y no quiero que me convenzas. Vaya, ni siquiera una discusión cartesiana, como dicen los amigos por acá, académicos. Es un lenguaje que les gusta, un lenguaje que ellos aprovechan, y que les han sacado el chino durante estos 61 años. Pero vamos a ver por qué ha pasado una cosa tremenda, y es que los mensajes de solidaridad con la causa del Movimiento San Isidro a nivel mundial no paran, no han parado, y esto es lo más importante, amigos míos. Si una cosa me di cuenta cuando yo salí de Cuba, y quizás muchos amigos que salieron también han experimentado lo mismo, porque algunos hemos compartido criterios de las cosas que nos dimos cuenta una vez que salimos fuera del país, y esto a los amigos que están en Cuba, que nunca han salido, es un fenómeno raro, es una situación y una experiencia un poco extraña, porque cuando te empiezas a llenar de informaciones y de cosas, te das cuenta de algo que tú no descubrías cuando estabas allí adentro. Y esto es muy importante. Una cosa me di cuenta yo cuando salí de Cuba, es que a lo único que respetan los Castro, lo único que respetaban los Castro, era la opinión internacional. ¿Ustedes se acuerdan de aquella acumulación de personas en la Plaza de la Revolución, llevando a todo el pueblo obligado en guaguas y camiones para llenar aquella plaza, para alimentarle el ego a Fidel Castro, que se sintiera que fueron medio millón o un millón de personas a escucharlo? Un tipo que no levantó un solo voto cuando se postulaba en sus tiempos en la Universidad de La Habana, lo mismo como presidente de la Facultad de Derecho, que se postuló en los años 40, que luego como secretario general de la FEU, tampoco Nananina a un candado, nadie daba un voto por Fidel Castro. Por eso siempre digo que él sí probó la democracia, él intentó, dijo, déjame ver qué tal me va a mí aquí con el tema este de la democracia, de postularme, de lanzar, como él decía, la batalla de ideas. Yo que tengo tantas ideas, déjame lanzar 3 o 4 ideas interesantes, a ver si la gente las consume y vota por mí. Él lo intentó y no le resultó. Y como no le resultó, él acudió al otro mecanismo, que es el mecanismo este de la represión, de la fuerza. Si no me aman, pues que me teman, ¿no? Fue la solución que él encontró. Pero sí lo intentó en sus años de universitario, en los años 40, la Universidad de La Habana en ese tiempo tenía 13 escuelas, entre ellos la escuela de Derecho, en la cual él estaba, y tenía unos 15.000 estudiantes. Era más o menos el dato demográfico, voy a llamarle así, de la Universidad de La Habana en ese tiempo. Pues nada, esa Plaza de la Revolución, ahora llena, que uno pensaba que era para consumo interno, entonces, bueno, es la llena porque a él le gusta hablar esos discursos sempiternos que no acababan nunca, que duraban 5 horas, 6 horas, creo que tiene récord, sino un récord mundial, está cerca, yo creo, de los discursos más largos, que luego nos enteramos, fíjense ustedes, lo interesante de los chismes cuando se empiezan a desclasificar documentos de estos países que dejan de ser socialistas, pues uno encuentra muchos detalles interesantes. Y uno de esos detalles interesantes es que en los años 60, yo no sé si eso duró toda la vida, me gustaría encontrar el dato, pero sí en los años 60 Khrushchev le propuso a Fidel Castro pagarle por discursos. Y le pagaba, creo que $3,000 por discurso. Quizás por eso él los elaboraba tanto y se esmeraba tanto en dar aquellos discursos, y decía, bueno, pues si me voy a ganar $3,000, pues que por discurso, le pagaban eso, por eso tantos discursos, no se vayan a pensar, eso está en los documentos desclasificados después del año 1989-91, cuando se desclasificaron los documentos de la antigua Unión Soviética, ahí están ese tipo de información. Pues nada, se llenaba esa plaza también, ojo, cuidado con esto, porque uno pensaba que era, como ya dije, para consumo interno, pero nada de eso. La plaza se llenaba ¿para qué? Para la postalita, amigos míos. Esa postal que se mandaba, enviaba al extranjero, pues era importante que se viera una plaza llena de gente, con gente frotando las banderitas y con sombreritos, etcétera, etcétera, y pancartas y las fotos de él por todas partes. El manejo del entusiasmo. ¿Para qué? Para que los amigos latinoamericanos y europeos se convencieran del apoyo natural y espontáneo, así entre unas tremendas comillas, que emanaba el gran líder cubano. Sin saber esos europeos y esos latinoamericanos de la cantidad de guaguas y camiones llenos a la fuerza o a base de persuasión psicológica, lo mismo en centros de trabajo, escuelas, que en los barrios, que ya ustedes saben, si tú te llegabas a ir a un lugar de así, venían a tu centro de trabajo y te decían, tú vas a ir a la plaza, a ver si tú te atrevías a decir que no. Esa era la persuasión psicológica que utilizaban. lo mismo que están haciendo ahora, porque no se cansan, es el mismo método, la misma historia. Lo que pasa es que en otros personajes menos carismáticos, menos astutos, menos siniestros quizás también, o por lo menos no con, con el nivel de maquiavelismo de estos personajes, pero tratan de hacer lo mismo. Esto acaba de pasar en la convocatoria que lanzó el puesto a dedo de Miguel Díaz-Canel de congregarse en el Parque Trío de Centro Habana hace dos días. Ahí estaban las guaguitas, ahí estaban las cajitas de comida, para el que fuera. Miren los mensajes, porque todas estas cosas salen luego a relucir, ¿no? Salen luego a la palestra y uno se entera. Miren mensajes de estos usuarios de Facebook. Un personaje llamado Yasmani Pérez. Él parece que se dedica, lo pude buscar un poco en las lo mismo en Facebook. Yo no sé si es un personaje real, porque ustedes saben que ellos tienen las llamadas, le dicen las ciberclarias. Son personajes que tienen perfiles falsos en las redes sociales. Pero este Yasmani Pérez escribe lo siguiente, y aquí hay un diálogo, se lo voy a leer rapidito. Dice, para los que dicen que es mentira, fue un acto muy bonito, se está refiriendo al acto del Parque Trillo, ¿no? Fue un acto muy bonito, a todos los jóvenes que asistimos nos dieron una merienda reforzada y luego las guaguas nos dejaron en nuestros puntos de encuentro. Así se comporta la revolución con los jóvenes de Cuba. Por eso la defendemos con uñas y garras. ¡Viva Fidel! Aquí le contesta a una muchacha, Dania Hernández, que le dice, jaja, le dice, se vendieron por una merienda fuerte y no dicen que fue un acto espontáneo. Qué triste ver cómo manipulan a un pueblo, pero gracias a Dios ya muchos han despertado. ¡Viva Cuba Libre! Y hay otro que le dice, Yasmani Pérez, entonces tú fuiste porque tenías hambre. Y él le dice, punto crítico, fue el que le escribió esto. Y entonces este Yasmani le dice, punto crítico, tú eres un envidioso porque no cogiste cajita. Vaya, mira que a nivel este, no cogiste cajita. Estaba súper rica, además, con carne y todo, para que te conste. Por supuesto que tenía hambre, le dice Yasmani. Por supuesto que tenía hambre. Y si estábamos esperando las guaguas que nos llevaban, algo así dice acá, desde el mediodía. Pero bueno, eso no importa. ¡Viva Canel, mi presidente! Y entonces el punto crítico le responde y le dice, reafirma lo que digo. Está tan mala la cosa en tu casa que ni comida tienes. Eres un muerto de hambre, eso es lo que eres. Y al parecer nunca has montado una guagua, lo que sea, y ahí se empiezan las ofensas. Bueno, el caso es que este personaje lo que hace es sencillamente develar un poco lo que se ha estado sospechando. Sospechando que no es sospecha para ningún cubano consciente que haya vivido en Cuba o que esté viviendo en Cuba ahora mismo, cómo se manipula y todo el teatro este que han montado durante 61 años, en lo cual obligatoriamente y desgraciadamente nos han hecho partícipes, pero ha habido ahora mismo un despertar muy interesante y que yo estoy por lo menos disfrutando con un poco de escepticismo. Yo creo que todos los nervios que tenemos todos mirando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero al mismo tiempo tratando de ser partícipe de una forma o de otra, que creo que todos lo podemos hacer, de este cambio que está viniendo, señores. Estamos siendo testigos de un cambio. Yo no sé si va a pasar en el tiempo que hemos estado aquí prediciendo desde que comenzó el programa. Hemos hecho un conteo regresivo durante todo este año, siempre al principio del programa, que faltan ya 30 días para que acabe el año, pero menos para que se acabe el comunismo. Yo no sé si va a llegar, espero que sí, tengo esperanza que sí, pero de todas maneras, demora un poco más, un poco menos, estamos en ese proceso de cambio definitivamente. Pero la cuestión es aquí como tal, ¿por qué el interés de los Castros de la buena imagen internacional? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, este es el arma número uno que tiene ahora mismo el Movimiento San Isidro, y como digo, el Movimiento San Isidro es toda Cuba hoy, amigos míos, ese ha sido su secreto, el secreto de los Castros toda la vida ha sido eso, la imagen internacional, o por lo menos una de las armas más eficaces que han utilizado. Recuerden que una de las cartas que más se han jugado los comunistas desde siempre, no solo los comunistas en Cuba, en Corea y en China, desde el mismo principio del comunismo en la Unión Soviética, esa fue la historia de la imagen, de tratar de elaborar una imagen para el exterior, el de las relaciones exteriores. Lenin con aquello tenía una cosa que se llamaba el agitpro, viene de agitación de propaganda, propaganda de agitación, se pudiera traducir mejor. El agitpro, así le decía, que mandó artistas de toda índole para elaborar lo mismo que dijo Fidel en aquel discurso a los intelectuales, con la revolución todo contra la revolución nada, y mandó a todos los artistas que se pusieran en función de la propaganda socialista. Le puso a los directores de cine, todo, al famoso Eisenstein, que era un magnífico director de cine, quizás de los más grandes de la historia del cine, con aquella famosa película histórica, El Acorazado Potemkin. En Cuba, recuerden que todos los romances de Fidel Castro con el famoso boom latinoamericano de la literatura, con los Cortázar de la época, con los Gabriel García Márquez, con los, bueno, hasta Vargas Llosa estaba en ese tiempo, pues fue parte del boom y fue parte también de cierta forma en aquel tiempo, simpatizaba con Fidel Castro y todos defendían el romanticismo este de la revolución, pero también en los europeos estaban los Jean-Paul Sartre, los Picasso. Picasso se comprometió, yo no sé si ustedes recuerdan esa anécdota, a regalarle a Fidel Castro una paloma. Fidel Castro, acuérdense que Picasso fue el autor, vamos a llamarlo así, el creador, debe ser más adecuado, de la famosa paloma de la paz. Esa paloma que es el símbolo de la paz hoy, esa paloma blanca, que son unos trazos apenas, eso es una elaboración de Picasso, que cobró cualquier cantidad de dinero, porque Picasso cobraba plata, era un tipo muy, cuidado, muy, muy capitalista por ese lado. Y él elaboró esa paloma de la paz y se hizo famoso por eso, porque la gente dijo, pero gastaste tanto dinero, tanto dinero cobraste, que son dos trazos, ¿no? Son dos líneas para acá. Pero bueno, eso tiene su trabajo y su cosa, ¿no? Pues Picasso le prometió a Fidel Castro, ustedes recuerdan que el monumento del Maine, el Maine, como se puede decir en inglés, un español, el famoso Maine, el barco este que explotó en el 98 en Cuba, hay un monumento en frente al malecón habanero, y ahí había siempre, toda la vida existió un águila gigante, un águila imperial. Pues en el año 61, con todo el entusiasmo revolucionario, se subieron arriba los llamados revolucionarios estos y tumbaron el águila. Y entonces Picasso dijo, no se preocupen que yo le voy a mandar una paloma grandísima, se la voy a, así está bien. Todavía estamos esperando la paloma de Picasso, que aquella paloma no llegó nunca. Como ya, me imagino yo, porque no le pagaron. Picasso es un tipo que tenía un mal genio tremendo, ¿no? Y si no le pagaban, se ponía de más mal genio todavía. Pues nada, esa paloma tampoco llegó, pero el tema es este, que los intelectuales estos latinoamericanos simpatizaban mucho con él. Bueno, pues de eso se trataba precisamente, de esa simpatía engañosa a nivel mundial, de esa farsa, es de lo que ha vivido y se han alimentado todos los dictadores, pero este específicamente, que nos incumbe a nosotros, el de los Castro, se alimentó de eso. Pero ese momento ahora, mis amigos, amigos míos que me escuchan, se acabó. Literalmente se acabó. El mundo entero mira ahora hacia Cuba y mira con simpatía, no hacia los Castro, sino hacia esos muchachos que han levantado su voz. Y por donde quiera que usted navegue hoy en las redes sociales, va a encontrar imágenes y videos de personas apoyando al movimiento San Isidro. Nosotros vamos a ir a una pausa, una breve pausa de apenas 2 minutos. No quiero que se vayan, porque cuando regresemos voy a hacerle un recorrido para que tengan una idea de qué es lo que ha dicho, qué es lo que está hablando el mundo del movimiento San Isidro, qué fue lo que pasó, el ridículo que acaba de hacer Díaz-Canel con un pullover que está dando de qué hablar en todas las redes sociales también. Un pullover que no le queda de ninguna forma, con la bandera cubana, además, muy mal diseñado, bastante cheo, como decimos nosotros, y que además se parece que no había talla para él. Vamos a estar comentando todo esto. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser el futuro? ¿Qué vida tiene esto y qué expectativa es la que estamos todos pendientes? Así que vamos a una pausa, una brevísima pausa aquí en El Revoltillo, y ya regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso ya en nuestro programa. Primero que todo, saludando a todos los amigos que están conectados en las redes sociales. Muchísimas gracias a nuestro gran amigo Fran Bardés, que siempre está ahí fiel al programa. A nuestro gran amigo Hugo Álvarez también. Le mando un saludo aquí a nuestro Fuentes Viñoli. Nos dice, llegó el pescador, y entre comillas pone, de Oaxacones. Y a Mario Bocur también. Bocur está conectado también con nosotros. Tenemos a Tony Ramos, también nos está mandando mensajes por acá. Gracias a todos, muchísimas gracias de todo corazón. Jorgito Sotolongo también está ahí conectado. Gracias a todos. Antes de irnos a la pausa, bueno, habíamos estado comentando un poquito, analizando qué es lo que está pasando con el movimiento San Isidro, qué es lo más importante para mí y cuál es la fuerza que tiene, cuál es el arma número uno que puede tener el movimiento San Isidro y con el cual deben utilizarla de todas las formas habidas y por haber para poder lograr el objetivo final, que es lo que quieren. Yo creo que esa arma principalmente es la simpatía que han logrado a nivel internacional. Yo les decía desde el mismo principio, y fue información que nos llegó por acá, de que Raúl Castro había dado la orden. Esto es una cosa que va con la lógica, no solamente con la sospecha o con la evidencia de que fue así o no fue así, va con la lógica. Raúl Castro le dio la orden a estos secuaces que están por debajo de él, de que tenían que controlar esa situación que estaba pasando en el movimiento San Isidro, pero con una advertencia muy específica, que tuviesen mucho cuidado, no fuera a ser que fuera a reventar una mala imagen de maltrato al movimiento, a cualquiera de ellos, que hay mujeres, muchas mujeres dentro, que son artistas además, que tienen la única arma que han tenido es la de recitar poesía, y que eso pudiera dar una imagen muy negativa. La Universidad Iberoamericana de México está apoyando a una de sus estudiantes, que es una de las que forma parte del movimiento San Isidro. Ahora mismo hay simpatías en el mundo entero, amigos míos, todo el mundo está hablando de esto, los presidentes latinoamericanos, expresidentes latinoamericanos, ahora mismo hay una convocatoria para que firmen cartas a favor del movimiento San Isidro, donde quiera. Yo desfilé por las redes sociales y me encontré ciertas cosas interesantes con respecto a lo que está pasando. Otras me la mandaron amigos, por ejemplo. Vamos a escuchar esta para que ustedes vean lo que está pasando. Esto pasó en el País Vasco. Me lo mandó nuestro amigo Alejandro Sayas Bazán, se lo agradezco muchísimo porque no lo había visto, pero me pareció muy interesante. Este muchacho convocó allí en un parque, vamos para acá, en un parque en el centro vasco, en el País Vasco, y tiene, para que tengan una idea, tiene una multitud de personas alrededor de él, tiene otras personas que lo apoyan con letreros que dicen libertad para los presos políticos cubanos, libertad y oportunidades, simpatizamos con el movimiento San Isidro. Y escuchen lo que este muchacho dice, un sonido not sound, ¿no? de natural, van a sentir mucho ruido por alrededor porque él está gritando sin micrófono, pero escuchen lo que dice.
Me venden en la revista, de que todo el mundo quiere ir de vacaciones porque parece lo más lindo del Caribe. Ningún cubano tiene un plato de comida decente que comerse. Ningún cubano puede vivir de su salario honradamente. El sistema sanitario que el castrismo ha vendido al mundo es una mentira. Cientos de miles de cubanos no tienen lo más básico para curar enfermedades terminales. Cientos de miles de cubanos en Cuba carecen de una educación medianamente digna. Todo es una mentira. Todo el discurso de la dictadura castrista del régimen de La Habana es una mentira. Más de 4 millones de exiliados. Más de 4 millones de exiliados. Más de 130 prisioneros políticos o de conciencia. Suman ya varios las listas de prisioneros políticos que han muerto en huelga de hambre. En este momento en Cuba hay jóvenes de la sociedad civil independiente en huelga de hambre porque son violados todos sus derechos. En Cuba salir a la calle a hacer esto. En Cuba salir a la calle a hacer esto te lleva a prisión. En Cuba salir a la calle a hacer esto te acusan de terrorista. En Cuba salir a la calle a hacer esto te lleva a la puta muerte. Por hablar de política, por exigir que se cumplan nuestros derechos, no nos dejen entrar a Cuba. Basta ya, basta de dictadura y que la comunidad internacional la apruebe y la secunde. Basta ya de apoyar desde el gobierno de España a una dictadura en La Habana que viola todos los derechos de todos. ¡Libertad para Cuba!
¡Libertad! Ahí está. Esto pasó en medio de la calle. Muchas personas alrededor de él lo están escuchando, por supuesto. Esto está pasando en Europa, pero para que tengan una idea de cómo está el mundo, esta misma imagen la he encontrado en New York, esta misma imagen la he encontrado en Canadá, en la cual no solo se está haciendo un llamado así de esta forma para que los canadienses, y esto está haciendo, porque ustedes dicen, bueno, esto es un pedazo de pequeño, reducido, un parque en la cual pueden haber aquí, yo no sé, ahí pueden haber 50, 60 personas reunidas que pasaron por allí, que se quedaron mirando el performance, vamos a llamarle así. Pero el tema es que eso inmediatamente es cubierto por la prensa, y al mismo tiempo cuando es cubierto por la prensa, pues entonces se toma otra dimensión de información a una masa mucho mayor. Y en Canadá, por ejemplo, no solo se hizo un llamado hacia tener un poco de empatía sobre lo que está pasando en Cuba, sino también un llamado al turismo ese canadiense, que es tan importante. Canadá es uno de los países que más aporta al turismo en Cuba, y sabemos el hambre que tienen los Castro de agarrarle el billete a esos canadienses. Ahora mismo ellos la tienen bien mal, porque como creo que ayer hablamos un poquito del tema también, el turismo canadiense está bien dolido con Cuba, porque en menos de un año le han matado a dos turistas. Una turista murió asesinada en febrero de este año, y apenas hace 2 semanas mataron otra turista. Un año que además ha sido que el turismo ha estado prohibido prácticamente por el tema de la pandemia, y con ese récord, con esa disminución del turismo, miren ustedes, 2 muertes del mismo país, muy grave con el aval que están teniendo ahora mismo Cuba. Por eso yo creo que el momento, amigos míos, es muy importante. El timing en el que están ocurriendo todas estas cosas es muy importante. Yo pasé, como dije, había hecho una revisión por las redes sociales, me dediqué un poco a navegar, y hoy una de las encontramos cosas así como esta que le acabo de exponer. Hay una de las noticias que es quizás una de las voces más importantes de la literatura latinoamericana, la poeta nicaragüense Gioconda Belli, Se ha unido también a este apoyo internacional al movimiento San Isidro. Amnistía Internacional publicó un video como parte de... Hay una campaña que estos muchachos lanzaron que se llama Un Susurro Poético, porque esta es la forma de protesta, a través de un susurro poético en la cual se reúnen y hacen como una especie de recital de poesía. Cada poeta pues trae su propuesta y la lee, cosa que se hacía mucho en Cuba, no sé si se... me imagino que se sigue haciendo también, y ellos le llamaron un susurro poético, pero todo a favor de la libertad en Cuba, etcétera. Y bueno, pues en Latinoamérica esta poeta nicaragüense, que además estuvo involucrada durante mucho tiempo con los movimientos de izquierda, fíjense ustedes, pero ella en este video, Amnistía Internacional, que publicó este video como parte de esta campaña Susurro Poético, Gioconda Belli inicia la lectura de un poema que ella tituló Terquedad de los Sueños, y dice lo siguiente: esto es, miren ustedes, directamente dice, esto es para Luis Manuel Otero Alcántara, para Denis Solís, para Anameli Ramos, para el Movimiento San Isidro en Cuba, para todos los que han estado ahí aplaudiendo y que están allí dando una extraordinaria muestra de solidaridad. Así fue la reacción de esta poeta, que ya les digo, una personalidad en la literatura latinoamericana como tal, ¿no? Pancho Céspedes, nuestro Pancho Céspedes también ha publicado esto, dijo, esto es el principio, el fin de ese Estado. Eso fue la declaración de Pancho Céspedes en su escrito en las redes sociales. El campeón de boxeo del mundo, campeón mundial de boxeo cubano, Jordenis Ugaz, dio también su apoyo al Movimiento San Isidro en La Habana y dijo que su gran anhelo era ver al pueblo cubano en las calles reclamando su libertad también. Leoni Torres, el cantante cubano también popular en el mundo entero, que ha apoyado este movimiento desde el mismo principio. Ustedes saben que él sacó un artículo, lo leímos acá el otro día, hablando precisamente de la necesidad de diálogo y de tolerancia y ponerle fin ya a esta tortura de censura. Pues bueno, se le enfrentó ayer a un usuario que le escribió. Cuando ustedes leen el artículo de Leoni, tiene abajo, no sé, 1,000 o 2,000 comentarios, todos a favor. Pero bueno, existen, salen personajes como este. Y ayer se le enfrentó un usuario que le escribió y le dijo lo siguiente. Mire cómo transcurrió el diálogo entre Leoni y Torres y este muchacho. Este se llama, el que le escribe se llama Manuel, es un nombre, está Manuel Osvaldo Figueroa León, creo, una cosa así. Le dice, Leoni, yo te aprecio mucho, pero una cosa es estar a favor de la libertad de expresión y otra muy diferente es estar a favor de la falta de ética. Los movimientos San Isidro son una falta de ética, le dice a este personaje, y están en contra de algo tan propio como la Constitución y los símbolos patrios de tu nación. Eso le dice este hombre. Leoni no se queda callado y le escribe lo siguiente, tajante y directo. Le dice, no entendiste mi mensaje. Se lo pregunta, no entendiste mi mensaje. Estoy en contra de las tiendas en una moneda americana que nadie tiene como salario aquí en Cuba. Estoy en contra de que golpeen a los que piensen diferente. Cuba no es de quien lo dirige, sino de todos los cubanos. Simple, soy el líder de una agrupación. Ellos dependen de mis decisiones y del bienestar que les pueda ofrecer. Mi deber como director de la agrupación es que ellos crezcan como músicos y personas, y cada día sus vidas mejoren más económicamente y espiritualmente. Respetar sus opiniones y escucharlos. Si yo no soy capaz de hacer eso, entonces debo abandonar mi lugar como director de esa agrupación y que otro que lo haga mejor que yo ocupe mi lugar. Ahora entiendes de qué hablo. ¿Te gusta así? Puedo ponerte miles de ejemplos más, pero creo que con esto es suficiente. Dios te bendiga. Esta es la respuesta que le da Leoni Torres a este personaje que se le enfrenta. Otro que también lanzó su mensaje, Luis Alberto García, el actor cubano, escribió lo siguiente, un texto en su perfil de Facebook. Dice que él apoya los reclamos que exige el fin de la represión y hostigamiento contra la sociedad civil independiente y el sector artístico en Cuba. Digo lo siguiente, leo ahora, dice, dejo claro mi postura. Pensar diferente no puede ni debe ser una vía expedita a una prisión ni a soportar vejámenes. Y pasando y pasando, navegando por las redes sociales, llego entonces con la página del maestro Arturo Sandoval, y Arturo en estos días también, como todos los cubanos, me imagino yo, pendientes de lo que está pasando en nuestra Cuba, escribe un mensaje más breve, Arturo. Arturo solamente escribe lo siguiente, pero está sentado en una imagen, él publicó un video, está sentado al lado de una ventana y tiene un piano al frente, y entonces escribe lo siguiente: hoy sentí la necesidad de tocar esto. Y entonces nos regala esta maravilla, Arturo. Esto en el piano. Ahí está. Cada cual expresa de la forma que mejor lo puede hacer. El maestro Arturo Sandoval, pues yo creo que tiene una fuerza tremenda la imagen de él al lado de esa ventana, en su casa, tranquilo, relajado, pero muy pendiente con lo que está pasando con nuestro país. Y a mí me conmovió mucho, lo han compartido, yo no sé, siento, a ver, deja ver, tiene... Imagínense, tiene que casi 7,000 personas lo han compartido, esta simple imagen, porque tiene un simbolismo tremendo y una carga emotiva tremenda. Cada uno está expresando a su forma lo que está sintiendo en estos momentos. Todo el pueblo cubano, cuando digo todo el pueblo cubano, me refiero a todo el pueblo que está dentro de Cuba y que está fuera de Cuba. Yo creo que este es el momento no de dividirnos, sino de buscar la forma de colaborar unos con otros. Los que están dentro de Cuba, que he visto discusiones también, las viejas discusiones de siempre, sobre personas que se sienten un poco dolidas, ¿no?, por algunas expresiones que dicen, bueno, pero hay que ir a Cuba a hacer, porque es muy fácil desde afuera. No es fácil desde ninguna parte. Yo creo que el inmigrante sufre. Los griegos, para castigar a sus... a las personas, y los romanos hacían lo mismo también, para castigar a alguien no lo torturaban ni lo llevaban a la muerte ni lo asesinaban. ¿Saben lo que hacían? Lo exiliaban a la fuerza, llamaban el ostracismo, ¿no? Lo obligaban a que se fuera de su país, porque no hay cosa que duela más, no hay sufrimiento más que pueda sentir un ser humano que vivir separado de lo que fueron sus raíces, sus costumbres. Uno tiende un cordón umbilical con esos paisajes con los que creció. No es romanticismo mío, no quiero ponerme aquí melancólico ni nada por el estilo, pero uno crea esos lazos, ya sea con el ambiente donde nació, con la familia, con los amigos, y cuando a ti te arrancan eso, y además te lo arrancan a la fuerza, que te dice, pues no puedes entrar más, ¿no? Porque si tú te vas de voluntad, pues voluntariamente, tú dices, bueno, voy a un viaje, pero tengo la opción de volver, y cuando tenga nostalgia, pues regreso, y puedo ver el paisaje de nuevo, y puedo ver mis amigos y mi familia. Pero cuando tú te sales de Cuba y luego no puedes regresar más, eso es muy fuerte. Y de eso se han aprovechado estos personajes durante 61 años. Y entonces yo creo que ahora hay misiones para todos. Lo que están haciendo los cubanos en Cuba es de una apreciación y un respeto tremendo. Y los que están fuera de Cuba, pues yo creo que tienen la misión, como dije ahora, principalmente de exponer eso mismo que está pasando en Cuba. Yo creo que es la misión número uno para nosotros, de exponerlo, de tratar de buscar ese apoyo internacional de que tanto le estoy hablando, que se enteren todos los rincones del mundo de lo que está ocurriendo en Cuba. Yo creo que esa es la mejor arma y lo mejor que podemos aportar los que estamos fuera de Cuba. Eso que están haciendo esos muchachos en el País Vasco, lo que están haciendo los muchachos en Canadá, en Nueva York, los movimientos que están habiendo en México, la Universidad Iberoamericana en México, que se está portando maravillosamente bien, todos ellos, pues yo, pues mis aplausos definitivamente, y yo creo que eso es lo que nos va a llevar al triunfo. Hoy el régimen cubano está mal, está cojo, nunca ha estado igual, se los digo yo así, yo me estoy pero seguro totalmente de esto, nunca ha estado más dolido ahora mismo, no tienen nada, están ajenos completamente de lo que está pasando, no tienen ningún contacto con la realidad, porque ellos ya están en otro nivel de vida, están planeando, como me dijo alguien hoy, no descuide que estén desempolvando el yate Granma ahí en el museo donde lo tienen, porque en cualquier momento parten y se van. Esperen eso, cuidado. Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí en el llamado Parque Trillo, este donde hubo el que dijeron que era un llamado espontáneo, etcétera, etcétera. Pues el régimen dijo que había hecho ese llamado espontáneo, dijo, bueno, ahí vamos, lo mismo que pasó, trataron de hacer algo, lo mismo que había pasado frente al Ministerio de Cultura, ellos trataron de imitarlo para que pasara dentro del Parque Trillo, esto en Centro Habana. Y miren ustedes cómo va esto. Primero, las imágenes que llaman la atención son aterradoras y son bien confusas. ¿Por qué digo esto? No sé si saben que había más manifestantes. O sea, cuando ves las imágenes tú sabes inmediatamente, no sabes identificar si había más manifestantes o agentes de la seguridad del Estado en ese parque. ¿Okay? Eso es punto número uno. Este personaje también, que es el otro, el emblemático de esa manifestación, que es Díaz-Canel, yo creo que lo han cogido para hacer el ridículo y se están riendo de él en los estamentos altos del Comité Central. Y lo están mandando para todos estos lugares, pero hacer el ridículo, pero a la mayor expresión de la palabra. Le han puesto un pullover con la bandera cubana, que además de lo ridículo que le queda, es una contradicción total de lo que acaban de acusar a Luis Manuel Otero Alcántara en el reportaje que hicieron de la televisión cubana hace apenas unos días, que dijeron que Luis Manuel Otero Alcántara estaba haciendo un uso irrespetuoso de la bandera al llevarla encima y cubrirse su cuerpo. Bueno, pues le han enganchado, no sé cómo narrárselo, le han fabricado primero que todo un pullover a Díaz-Canel, que además le acrecienta la barriga a un nivel que no se sabe si es una barriga o acaba de entrar una de las tiendas de moneda libremente convertible y se ha metido algo debajo del pullover para robárselo y no quiere que se vea. Es una cosa, no tenían, parece, la traya extra large o extra large, que no sé cuál es la que debe usar con la barriga esa que tiene. Tal vez cuando mandó a hacer el pullover tenía usado una talla más pequeña, pero con las comelatas estas que se da, protocolares, como le llaman ellos, todos estos eventos culinarios a los que tiene acostumbrado a hacer mientras el pueblo se muere de hambre, pues tal vez agarró unas libritas de más y cuando le llegó el pulovito, pues ahora le queda apretadito. Y alguien seguro del Comité Central le dijo, bueno, pues te lo engancha, ¿no? Porque ¿quién te manda a ti engordar? En fin, el pueblo flaco y el que no cabe en ese pullover con la bandera de la bandera cubana. ¿Qué imagen de la revolución más desagradable, amigos míos? Es tan ridículo, pero además la bandera, que todos sabemos que tiene tres franjas azules, bueno, pues le han hecho un pullover de rayas prácticamente, que tiene como cinco o seis franjas. O sea, cuando tú ves el pullover, no se viola hasta el diseño de la bandera, ¿no? Pero otro detalle, el pullover no es ni siquiera de fabricación nacional. Tiene una marca en el hombro que está hecho por la marca Puma. Y aquí hay un detalle de simbolismo tremendo. Les voy a explicar por qué. Ustedes recuerdan los trajes deportivos que usaba Fidel Castro, ¿verdad? ¿Qué marcas eran? ¿Recuerdan? Adidas. Bueno, pues les cuento un chisme histórico rapidito acá en estos minutos finales. Adidas es una marca muy legítima, ojo, cuidado, igual que Puma. Pero es una marca creada por un alemán llamado Adolfo Dassler, que le decían de cariño, le decían Adi, de Adolfo, le pusieron Adi, y de ahí salió el Adi Dassler, Adida, ahí sale la marca Adida. Adolfo Dassler tenía un hermano que se llama Rodolfo Dassler. Estos tipos crean una fábrica en el año 1924 en Alemania, estos hermanos, y obviamente en el año 1924, en el 33, agarra el nazismo, agarra el poder, y ellos empiezan a fabricar para Hitler. ¿Okay? Estos tuvieron un debate tremendo, los Dassler, los hermanos Dassler, tremendo. Y luego, incluso fabricaron los tenis para las Olimpiadas del 36 en Berlín. Y Adolfo, el Rodolfo, el otro hermano, se faja con nadie porque ellos empiezan ahí las disputas, porque le empezaron a construir al ejército alemán, al ejército nazi, ¿ok? Ojo, miren dónde estaban estas personas. Ya digo, ellos limpiaron después su imagen, etcétera, etcétera, una marca muy legítima, capitalista, pero muy legítima. Pero me llama la atención, ellos se fajaron, porque incluso, ¿qué pasó con Rodolfo? Rodolfo Dassler crea entonces la marca Puma. Entonces, Adidas y Puma eran hermanos ambos, pero eran al mismo tiempo competencia. Okay, no se llevaban bien, no se hablaban, porque Rodolfo siguió construyendo, agarrando contratos de los nazis, incluso se prestó para fabricarle las botas militares a los nazis, etcétera, etcétera. Y para conseguir los contratos, que además eran de muy bien, muy, muy lucrativos. Pero bueno, miren ustedes hasta dónde llega. Solamente lo pongo, ya vuelvo y les repito, no quiere decir que ahora hay que hacerle un sabotaje ni una obstrucción a la marca Adidas ni Puma. Pero interesante el dato histórico siempre y el simbolismo, ¿no? Estos dos personajes, Alice del socialismo y el comunismo, pues miren ustedes, con dos marcas capitalistas y con ese historial. Vamos a dejarlo así por ahora, señores. Se nos ha ido esta hora maravillosa de conversar con ustedes y analizar un poquito aquí, como siempre. Y vamos a ver, vamos a refrescar en estos minutos finales qué fue lo que pasó un día como hoy, primero de diciembre. Hoy hubiera nacido el cantante Lou Rawls, que nació en Chicago en el año 1933, considerado como uno de los personajes más notables del llamado sonido de Filadelfia en los años 70, por éxitos como aquello de Lady Love, You Never Find. Recibió 3 Grammys en su carrera y vamos a escuchar este tema específicamente, You Never Find.
Never find, as long as you live, someone who loves you tender like I do. You'll never find.
Ahí están mis amigos, Low Rolls y You'll Never Find. Vámonos ya, quiero agradecer a todos los que han estado conectados durante este programa, tanto a través de la estación, todos los que nos han estado escuchando desde Cuba, muchísimas gracias, muy pendiente a estos momentos, señores, a todos los que nos han estado también escribiendo aquí en las redes sociales, a nuestro gran amigo Teudy Giró, que ha hecho un trabajo maravilloso hoy como ingeniero de sonido, nuestro productor también, Fuente Viñoli, le damos la bienvenida acá de vuelta, y recordarles a ustedes, siempre como les digo, que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¡Viva Cuba Libre! Y mañana nos escuchamos por acá por Radio Martí. Gracias.
It'll take the end of all time, someone to understand you like I do. You'll never find the rhythm, the rhyme, all the magic we share, just us two. Oh, I'm not trying to make you stay, baby, but I know somehow, someday, some way, you are
gonna miss my loving.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my loving.
You're gonna miss my love. Another love like mine, someone who needs you.